Y tenemos que empezar con una buena noticia, porque ayer nos llevamos una alegría. Todos los españoles disfrutamos como España volvía a ser la esperada por todos y ganaba contundentemente a Arabia Saudí por 4-0, con el estreno goleador en un Mundial de Lamine Yamal, poquito después de empezar el partido. Oyarzabal, 2 golazos y uno en propia puerta, aunque Kurella algo tuvo que ver para llegar a ese 4-0. Y además se nos pone el grupo muy a favor, puesto que Uruguay no pudo empatar, no pudo más que empatar con Cabo Verde 2-2. Así que empezamos con esa buena noticia que nos alegra el alma a todo el mundo, porque la verdad es que el sábado nos habían dado un disgustillo. A mí por lo menos me pareció una noticia bastante triste, porque en mi opinión es desmedida. No es necesario darle más patada al avispero, ya bastante está cabreada la avispa y la abeja reina. Así que el juez Peinado, dispuesto a liarla nuevamente, impone medidas cautelares a Begoña Gómez, obligándola a pasar cada 15 días por el juzgado, retirarle el pasaporte, además de elevar ya su sumario a juicio con tribunal popular. Lo que hace que sea muy probable que alguna condena le caiga a Begoña Gómez. En este auto, donde está presente en más de 60 ocasiones el presidente del gobierno y la presidencia del gobierno, en reuniones y favores a Barrabés, a Mariscal y al rector de la universidad, aparece claramente definida como persona muy involucrada en el caso, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y por supuesto favoreciendo los intereses de su mujer. Hoy a las 9 de la mañana y de urgencia se va a reunir el Consejo General del Poder Judicial, convocado por su presidenta Isabel Perelló, para estudiar presencialmente, de manera presencial, tras no haberlo conseguido de manera telemática durante la tarde y mañana de ayer domingo, pues reunirse para intentar estudiar la posibilidad de abrir expediente disciplinario al juez Peinado. No por mandar a juicio a Begoña Gómez, no por imponerle medidas cautelares, sino por el contenido del auto, donde se queda expreso y escrito poner en cuestión la profesionalidad y el honor del Cuerpo Nacional de Policía. Ese expediente, que probablemente se le habrá hoy, está buscándose la unanimidad, le supondría al juez Peinado una multa, más nada, pero mediáticamente ya verán ustedes la que se va a estar liando durante toda la semana. La reacción inmediata fue de la Policía Nacional, porque textualmente pone en el auto que la policía podía ayudar a Begoña Gómez a fugarse del país. Ese texto, que no es literal, pero es lo que quiere decir, que la policía que hace de escolta de Begoña Gómez podría facilitar la fuga del país de la presidenta, de la mujer del presidente del gobierno de España, el juez la justifica porque en el escrito de defensa de Begoña Gómez, su abogado defensor, para evitar que se le impusieran medidas cautelares, señalaba que esta persona, Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, disfrutaba de escolta policial permanente, con lo cual eso hacía muy difícil que pudiera fugarse. Y el juez interpreta que para justificar o para desmontar esa medida, lo que le dice es que la policía lo que podía, en vez de evitar su fuga, es que la favoreciera. Desafortunada interpretación del juez, y si la hizo, la verdad es que está de más ponerla por escrito, porque ha montado la mundial. La policía completamente indignada, todos sus sindicatos, los 4 sindicatos que tienen representación, salen en defensa de la institución por cuestionar su honestidad y su profesionalidad. El abogado de Begoña Gómez presenta una queja, no porque cuestione a la policía, sino porque se enteró de la publicación del auto por la prensa, cosa que es falsa, puesto que 20 minutos antes de que los medios de comunicación se hicieran eco de la noticia, se había subido a la plataforma digital de la justicia, con lo cual tuvieron 20 minutos para leerla y para publicarla. ¿Que fue muy rápido? Pues sí, es que estaba todo el mundo esperando. Y la verdad es que lo que sí va en contra el escrito de la abogacía defensora de Begoña Gómez es del hecho de llevarla ante la justicia, el abrir ya juicio, con jurado popular y sobre todo las medidas cautelares, que también, en mi opinión, aparte del abogado de Begoña Gómez, son excesivas y demasiado contundentes y completamente innecesarias. ¿Motivadas por qué? ¿Por el criterio del juez Peinado? A lo mejor algo le intervino el hecho de que este hombre tiene afán de protagonismo y que quiere ser juez estrella. Desde luego, flaco favor ha hecho, porque era innecesario. Y ha echado gasolina en el fuego y le ha dado armas a los que defienden eso de la persecución del PSOE y del gobierno. El propio juez espera que el juicio a Begoña Gómez no se produzca hasta al menos dentro de un año, cuando ya el presidente del gobierno puede que no lo sea. Porque será posterior, con total seguridad, según el juez Peinado, a que Pedro Sánchez convoque elecciones o se produzcan las elecciones por gravedad. Sánchez aún no se ha pronunciado al efecto, no ha dicho ni una sola palabra. Hoy lo podría hacer en un acto que tiene a las 13 horas tras la reunión del Consejo Nacional de Poder Judicial, en la que no va a estar presente, pero sí estará pendiente de lo que resuelve, si le abren expediente a Peinado o no. Lo puede hacer en una reunión que tiene convocada a las 13 horas con motivo de la interpretación o va a hablar de cómo se han gestionado los fondos europeos. Sin embargo, los ministros del gobierno Sánchez y el PSOE en pleno, indignadísimos, se lanzan todos en contra del juez Peinado. Con un denominador común, haciéndole ver a la opinión pública que esto es una persecución política, que aquí no hay pruebas, que simplemente hay una maniobra de acoso y derribo nuevamente hacia el gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE. Era innecesario, de verdad que era innecesario montar este revuelo, pero bueno, alimenta a las hordas socialistas que en esta ocasión, en mi humilde opinión, no es que tengan razón, porque a la justicia hay que respetarla, se puede opinar, pero de esta manera y desde un ejecutivo, desde el Poder Ejecutivo, está de más. Lo estamos normalizando y esto es una auténtica aberración. Se puede opinar con respeto y yo creo que todo es opinable, porque todos los seres humanos cometemos errores y cada culo tiene su opinión. Pero que desde el Poder Institucional como el Poder Ejecutivo, desde el Gobierno de España, ministros y ministras, estén haciendo los comentarios tan desafortunados que están haciendo, poniendo en riesgo una institución como la justicia, porque esto es una persona que seguramente habrán recusado a este juez y habrá dicho a alguien que no procedía. Pero desde luego no es el que va a juzgar, es el que ha hecho la investigación, el sumario. Ahora ya se le abre juicio, o se propone la apertura de juicio, y será otro tribunal el que la juzgue. La justicia española es garantista, de verdad, créanme. Se puede equivocar, por supuesto, seres humanos cometen errores. Pero el respeto institucional lo ha perdido el gobierno de España, que es el que acusa claramente a la justicia. Y se den cuenta ustedes que el Consejo Nacional de Poder Judicial, cuando ve que hay algo que hacer, lo hace. Se reunió ayer domingo y telemáticamente, y hoy se va a reunir de urgencia. Porque cuando ven actuaciones equivocadas, la justicia española es garantista. Y hay mecanismos para recusar a un juez, y hay altas instancias para ir una detrás de la otra haciendo recursos. Y hasta que la condena sea firme, hay muchas garantías de que la justicia tiene que ser justa. ¿Que se equivocan? Sí. Pero estos ataques, de verdad, a mí no me gustan nada y creo que hacen un daño enorme a la imagen del país y a la imagen de nuestra democracia. El PP ayer estuvo tibio, por supuesto en defensa de la policía, y sus socios, los socios del gobierno, poco o nada. Porque este tema, aparte de ser fin de semana, y la gente está ya de playita, y con el calor que hacía en la península, ni te cuento, pues poco contundente han sido unos y otros. Sumar ya está bastante desgastado, bastante dañado, con los escándalos de corrupción que se ciñen sobre el gobierno y sobre el PSOE, de que ellos son socios. Y no mueven ficha. Una vez más están anclados, están agarrados ahí, de cualquier manera, al poder, y no se espera que sean ellos los que muevan la silla de Pedro Sánchez. Siguen ahí enganchados en torno al poder, y a mí me llama mucho la atención, pero ellos sabrán cuál es el futuro que persiguen. Nuevamente el PP vuelve a pedir adelanto electoral, en esta ocasión por ya el colmo de lo de Begoña Gómez. No ha cambiado nada y otra vez más vuelven a equivocarse. El PP aquí tenía que haberse puesto de perfil a apoyar a la policía y poco más, porque no le hace bien. No le hace bien. Es una decisión controvertida, cuanto menos, e insisto, es mi opinión, yo creo que innecesaria. La presidenta, la mujer del presidente, no va a fugarse. Es absurdo pensar que pueda destruir pruebas o vaya a fugarse. Pero bueno, no la han metido en la cárcel, por lo menos. Alguno podía haber sido capaz de haberla metido. Este peinado no es cualquier cosa. Bueno, pues judicialmente parece que de los cuatro delitos que se le imputan, solo uno tiene sustento legal para que pueda provocar una condena. Eso dicen al menos los expertos juristas a los que yo he comentado. Que desde los cuatro, tres no tienen contenido, que es aumentar la bola. Pero uno sí puede ser que lo tenga y le puede costar una condena, por supuesto no de cárcel, pero sí puede salir culpable. Pero la conducta y fundamentalmente las cartas de recomendación de Begoña Gómez a determinados empresarios amigos estaban de más. Una cosa es que judicialmente tenga pena, sea delito, y otra cosa es que el comportamiento de la mujer del presidente sea el más adecuado y el más ejemplar. Usar a la Moncloa, el Palacio de la Presidencia del Gobierno, y el poder que puede ejercer su marido, o por lo menos usarlo, no sé si para beneficio personal excesivo o pequeño, pero para hacer sus negocios personales lo usa. Y eso, éticamente, a mí me parece que no es correcto. No estaría de más que todo esto nos llevara a que estamos tan habituales, estamos tan aficionados a legislarlo sobre todo, que hagamos una legislación en el poder legislativo, en el Parlamento, para regular las funciones y las incompatibilidades de los familiares de primer orden y los de segundo, si puede ser, para que esto no vuelva a pasar y que quede negro sobre blanco cuáles son las actividades profesionales que debería o que podría desempeñar el consorte o la consorte de los futuros presidentes del gobierno. Pero bueno, eso parece que no tiene interés porque es mejor hacer ruido y liar la parda y radicalizarnos y tú en contra mía. En este caso es la primera mujer del presidente que se va a enfrentar a un juicio. Esperemos que sea la última y esperemos que nos sirva para que esto no vuelva a pasar. Pero hay más cosas en nuestro país que se nos enfrenta esta semana, aparte de que el miércoles volverán a verse las caras Pedro Sánchez Feijóo en el Congreso de Diputados en sesión de control, que el martes habrá un Consejo de Ministros. Aún estamos pendientes de un nuevo escalón de la escalera. No sé si hacia arriba o hacia abajo, porque aún no se ha conocido la sentencia del caso Mascarilla, donde están pendientes Ábalos, Coldo y Aldama de sus condenas. Más que probable, porque inocentes parece claro que no van a salir. Se quiere alcanzar por parte del Tribunal Supremo, se quiere alcanzar una unanimidad para que no haya votos discordantes y que se vea que ha habido un consenso sobre las penas a las que se le va a condenar a estos tres. Se esperaba la semana pasada, pero esa falta de unanimidad ha impedido que se haga pública o que se haga ya definitiva. Ahora, esta semana, pues se prevé que las negociaciones sigan, que las conversaciones sigan y que se pueda alcanzar la unanimidad. Y si no se alcanzara, pues se emitiría la sentencia con los votos disconformes de quien quieran hacerlo saber. Los imputados en el caso Zapatero, que están pendientes de declarar, en concreto Julio Martínez y algún otro que hay por ahí, que está pendiente también de saber cómo va a tratar la justicia española a los arrepentidos y los colaboradores, en el señor Aldama, están pendientes de esa sentencia para saber si compensa o no compensa el desgaste que supone colaborar con la Fiscalía, aceptar que han cometido delitos y declarar que tienen la posibilidad de mentir también, ¿no? Pero si aportan pruebas y cuentan lo que pasó de verdad, pues mejor que mejor. También se lo está pensando Leire, que hace guiños una y otra vez, pero de momento ya no la tratan tan mal. Antoñita la Fantástica está en modo pausa, en modo reposo, a la expectativa también de lo que viene pasando. Hay más cositas. Manuel Fajardo, otra persona que tenemos que empezar a aprendérsenos el nombre, ha sido citado para hoy en el Senado para hablar sobre el caso de la SEPI. Manuel Fajardo es la persona de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero e interlocutor ante numerosos clientes internacionales, fundamentalmente en el entorno de Venezuela, que probablemente no cuente nada, pero sí le harán preguntas sobre su actividad y su relación con José Luis Rodríguez Zapatero. También va al Parlamento, en esta ocasión al Congreso, la exdelegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, nueva política importante en Valencia. Por si acaso Diana Morán, que ya bastante cagada está, pues se tiene que retirar para que haya una sucesión. Pues Pilar Bernabé parece que está ahí posicionada. Va al Congreso para hablar en la Comisión de la Dana. Y ya en el ámbito internacional, un fin de semana bastante intenso, porque en Gran Bretaña el futuro del primer ministro Starmer está en la cuerda floja desde que su rival en el Partido Laborista, el señor Burnham, que era alcalde de Manchester, se hiciera ya con su acta de diputado en el Parlamento británico. El Partido Laborista tiene el apoyo, o da el apoyo al señor Burnham, pero Starmer tiene la posibilidad de dimitir antes de que su propio partido lo dimita, porque el sistema británico puede ser inestable, pero desde luego es muchísimo más cercano y democrático. Y dentro de los partidos los líderes están muy cuestionados y no son omnipotentes, como en el caso del PSOE español o incluso del Partido Popular español, porque también en el Partido Popular, no tanto como el PSOE, porque Sánchez ha retorcido los estatutos para concentrar el poder en él, pero también son bastante piramidales. Bueno, pues Starmer está a punto de ser destituido. Le cabe la posibilidad de que durante la mañana de hoy él mismo dimita. El nuevo primer ministro sería, sin lugar a duda, el señor Burnham, que podría ser el séptimo primer ministro británico en tan solo 10 años, porque hoy se cumplen 10 años del Brexit, que supuso la dimisión de James Cameron, que no sabía que iba a ganar en el referéndum el sí al Brexit, y lo sustituyó May, Johnson, Truss, Sunak, los cinco conservadores, con una inestabilidad tremenda que provocó que en las últimas elecciones ganara ampliamente el Partido Laborista liderado por el señor Starmer, que hoy puede convertirse en el sexto para dar paso al séptimo en tan solo 10 años. ¿Esto es envidiable? Pues no, pero desde luego el Brexit es un punto de inflexión en la política interior británica. Y desde luego, si a mí me dan a elegir, yo prefiero un sistema democrático donde los partidos políticos no están secuestrados por sus líderes temporales y que la ciudadanía pueda elegir directamente a sus diputados por circunscripciones, como han hecho en el caso de Burnham. Dimite el diputado, no hay que convocar elecciones en todo el país, simplemente se sustituye el que ha dimitido. A mí me gusta más, pero bueno, para gustos colores. Abelardo de las Priellas, empiecen a conocer este nombre porque se va a convertir de entrada en un tío tan popular como el señor Bukele en El Salvador. El conocido como Tigre de Colombia, de Bogotá, se ha alzado con la victoria por la mínima en las elecciones presidenciales de Colombia. Es noticia de última hora porque el recuento está acabándose en este mismo momento. Un nuevo líder de extrema derecha que excede a un país iberoamericano. Y ya son varios. Aquí ya me suenan como mínimo Trump, Bukele, Milei y ahora de las Preyas. Es una corriente, por algo será. Por algo será que está triunfando no solamente en Europa, sino también en América, las opciones de derecha a la derecha de los partidos convencionales. Y bueno, también es buena noticia que tras un tenso encuentro de 18 horas entre las embajadas, entre las delegaciones de Estados Unidos y la Irán, la de Estados Unidos liderada por J.D. Vance, se ha alcanzado un principio de acuerdo, que se ha creado una hoja o ha creado una hoja de ruta que se publicó a las 3 de la madrugada hora peninsular. En esa hoja de ruta se va a llevar a cabo durante los próximos 60 días avances en todos los frentes para cerrarse un acuerdo definitivo que permita que se estabilice la zona. Los temas más importantes, por supuesto, el programa nuclear, la creación de un comité internacional para evaluar los avances en la paz en el Líbano, el desbloqueo del estrecho de manera inmediata, sin imposición de tasas ni aranceles para atravesarlo, y el levantamiento de las sanciones, así como un programa de reconstrucción y desarrollo del país iraní. Los mediadores de Qatar y Pakistán están muy satisfechos por el acuerdo alcanzado y, como siempre, el obstáculo más grave que tiene todo este proceso de paz se llama Benjamin Netanyahu, que ya le ha puesto el foco, todavía no ha hecho ningún tipo de comentario, ningún tipo de declaración, pero lo hará. Y él sigue insistiendo que hasta que no acabe la operación de limpia machuca del Líbano Sur y acabe con sus opositores palestinos, pues nada, que ahí van a seguir. Hezbollah y Hamas son sus enemigos y habrá que acabar con ellos. Con Hamas lo tiene completamente arrinconado en Gaza y a Hezbollah le quedan 3 telediarios, aunque se siguen rearmando, se siguen reactivando, porque cuanto más dolor se produzca, más mártires aparecen y más odio se genera. También Trump tuvo palabritas para su ex íntima amiga Giorgia Meloni, la criticó nuevamente por no implicarse más en la guerra de Irán. Y aquí en el ámbito local, en nuestra querida Canaria, sigue habiendo cositas, porque la huelga de médicos nos afecta y nos afecta más de lo que queremos. Pasa que hasta que no usamos los servicios médicos no nos damos cuenta cómo se están demorando diagnósticos, pruebas e incluso algunas cirugías menores. Pues esa huelga de médicos sigue hoy, esta semana va a seguir estando, aunque empiezan a estudiar la oferta que es Sanidad, que el Servicio Canario de Salud les hizo la semana pasada. El Sindicato Médico Canario va a valorar esa propuesta, pero mantiene las concentraciones por el deterioro de la sanidad pública en nuestras islas. Mientras el PSOE se ha planteado y va a llevar al Pleno del Parlamento esta semana la pésima gestión de los servicios de urgencia hospitalario en nuestra comunidad autónoma, no solamente en el UC, sino en toda Canarias. Los socialistas preguntarán a la consejera de Sanidad por la valoración que hace esta respecto a la ya permanente situación derivada de las pésimas decisiones adoptadas durante la gestión del Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular. Y ya tenemos nuevos datos para intentar explicar la emergencia habitacional en nuestras islas. Resulta que hay más de 52.000 casas en manos de propietarios extranjeros que tan solo residen un par de semanas al año en nuestras islas. El Gobierno de Canarias sigue enredado en trabajar para limitar esa adquisición de viviendas por parte de personas no residentes, fundamentalmente extranjeros fuera de la Unión Europea. Pero, sinceramente, ¿ustedes creen que el que vengan extranjeros a comprar una segunda vivienda hace que el mercado sea insostenible? ¿Cuántas poblaciones españolas del litoral tienen edificios cerrados durante todo el año porque es la segunda residencia de gente que va a pasar tan solo un mes de vacaciones? ¿Cuántas? Eso lo que hace es que se construyan más viviendas, es decir, las segundas residencias están muy bien. ¿Y eso tensiona el mercado? Hombre, tensiona el mercado cuando no se fabrican casas. Porque si las compran ellos para tener la segunda residencia, salen del mercado de la primera residencia, eso está claro. Pero a mí no creo que sea un motivo que haya 53.000 casas en manos de personas extranjeras con poder adquisitivo medio alto para establecer aquí su vacación o su periodo de vacaciones. No lo sé. A mí me da la sensación de que esto no es motivo. Pero bueno, esa explicación aparece hoy en la prensa en la portada del día. También es noticia que la gasolina sigue estando cara en Canarias, a pesar de que la guerra de Irán parece que va camino de resolverse y que se establecieron unas medidas para intentar paliar la inflación, el sobrecosto por los problemas de la guerra. Aquí seguimos teniendo la gasolina cara y, sin embargo, en la península está bajando. Ya hay estaciones de servicio, lo de la semana pasada la veíamos con una prueba que nos traía Manuel de Prado. Sigue habiendo gasolineras en la península que están por debajo del 1,3 el litro de 95 y aquí estamos por encima de 1,4. ¿Qué estará pasando? Bueno, pues el ministro Torres dice que y garantiza que Canarias va a recibir esos 15 millones de euros, que es fuerte mierda, pero bueno, del gobierno central, del Estado, para que se produzcan esas medidas, ese escudo anticrisis provocada por la guerra de Irán. El expresidente ha asegurado que no existe ningún conflicto institucional y que la Vigilo asegura también, y que hay un compromiso firme y cerrado de 15 millones. Es que yo me río de la cantidad porque es que es irrisoria. De todas maneras, las inspecciones anunciadas por el gobierno de Canarias a las gasolineras no están surtiendo ningún tipo de efecto, puesto que son 7, 8 compañías las que compiten y no compiten. Y algo en común tendrán, y es el afán de ganar dinero y de aprovechar cualquier oportunidad para sobreexplotar el precio. Habrá que ver si eso hay que regularlo de una manera más contundente para evitar estos abusos que al final vienen al bolsillo del contribuyente, al bolsillo del común de los mortales y siempre hace daño a las clases más desfavorecidas. El Cabildo de Tenerife ha anunciado ya un plan de 21 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos, sobre todo a los pequeños, a mejorar las redes municipales de abastecimiento de agua potable, con el intento de paliar las pérdidas que en ellas se producen, que en algunos ayuntamientos son muy, 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 muy significativas, en torno al 50% del agua que entra no sale, sino se va por el camino, no solamente por las pérdidas porque las tuberías estén viejas o mal gestionadas, sino porque es que hay muchos compromisos, un grifito para este y para el otro. Eso se lo digan a las empresas concesionarias de los servicios de abastecimiento de agua, que cuando toman posesión lo primero que hacen es hacer un inventario de las conexiones irregulares. Y no son todas gente que chorisea agua. Hay también acuerdos y compromisos de algunos políticos del pasado y del presente. Pero bueno, incluye también la mejora de las infraestructuras de abastecimiento y garantizar la calidad del agua en ese traspaso desde los pozos, desde los depósitos hasta los grifos de los usuarios. Y los cristianos se han movilizado este fin de semana contra la ampliación del puerto. Playa sí, muelle no era el lema de los manifestantes, aproximadamente 3.000 personas que protestaron durante este fin de semana porque lo del puerto de los cristianos ha pasado a un segundo nivel, pero ya saben ustedes que el que manda en Canarias, que se llama Casimiro Curbelo, ya dijo que por ahí, que eso de Fonsalía que se olviden. El proyecto que se aprobó incluye una construcción de un megaparking que afecta también a toda la zona. Y el juez amplía los hechos denunciados por prevaricación contra el alcalde de Cos de los Vinos, Javier Sierra. El magistrado ha admitido el recurso del abogado de la funcionaria, que acusa al alcalde de paralizar la tramitación del expediente disciplinario a otra empleada pública para que así de esa manera prescribiera. También es noticia que los vendedores del Rastro de Santa Cruz piden volver a donde estaban, al emplazamiento original junto al mercado Nuestra Señora de África. El concejal de Planificación Estratégica recuerda que se cambió de lugar por seguridad y anuncia la mesa del Rastro como órgano interlocutor.